tenía fe. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece que son 30. ¿Y qué más puede un hombre hacer? Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz.
Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Si he de morir.
9:09, muy buenos días de este jueves 28 de marzo del año 2024. Estamos en la víspera de este viernes santo, la Semana Santa en realidad partió el domingo pasado. Ustedes no saben cómo casi llega la sangre al río en la previa a este programa.
Tremendo.
Por las conversaciones que tienen que ver con la pasión por el fútbol. No vamos a llegar más detalles, pero no, usted aquí casi tenemos
casi nos paramos y nos fuimos.
Casi hay un jueves micrófonos aquí sangriento. Hubiese tenido que terminar la fiscalía, la PDI, Carabinero. Increíble.
Ay, sí.
Eso son los que la pasión que genera a veces, claro, la pelotita.
Exactamente, tal cual.
Algún día les contaré. Bueno, muy buenos días. Como les decía, esta previa a este Viernes Santo. Sí. Tú sabes que yo creo que lo hago todos los años, ¿eh?
A ver, ¿qué? ¿Tiene una cábala?
No, una tradición, un rito.
Sí, más bien que cábala.
Porque, claro. Y me cuesta encontrarla porque ya está tan añeja. Veo, me encanta ir al manto sagrado.
Ay, pero la dan, yo creo que en el Canal 7 este año.
¿En serio? Porque
sí, la dan todos los años.
La dejaron de dar hace algunos años.
Déjame,
entonces
te voy a buscar programación.
Está en YouTube completa, en todo caso.
Es larga.
Sí, es larga.
Bueno, y el doctor la fue a ver a en el Opera House de Sydney. ¿Viste que mandó el ticket?
¿Pero qué fue? ¿Ver? ¿Vi el ticket? No me leí, ¿qué lo que era? ¿Qué
era?
¿El manto sagrado?
Sí.
No te puedo creer.
El manto sagrado, te voy a leer. Fíjate que se llama en inglés de Patient Bale. Bueno, la cosa es que la fue a ver en el Opera, mira de la elegancia, en el Opera House de Sydney.
Pero mira tú, ¿ah?
Sí.
Oye, mientras ratificamos ese dato que es importante, sí, el doctor, que ya esperemos que se integre la próxima semana después de su periplo por
The Protecting Bale. Sí.
The Rove.
The Protecting Bale.
¿Pero es lo mismo? Sí.
Sí.
Porque la película se llama The Rove.
The Rope, acá está.
Oye, ¿te cuento algo?
Dígame.
El dólar está subiendo un pesito.
¿Ya?
Casi nada, 0,12%. El cobre, de nuevo, está en 3,99.
Sí, ayer también.
Sí, después todo en 4 un rato, ahora está en 3,99. Está cayendo 0,14. Yo creo que esa caída es lo que le permite llegar a los $4 la libra. Y en materia de mercados, la cosa está mixta. Puedo ver que el DAX alemán y el FT inglés están en terreno positivo, prácticamente plano, pero el CAC francés está en terreno negativo. Y el... ¿Dónde está? Que no lo encuentro. El indicador promedio. No sé por qué no me deja moverme mi... Aquí está. No lo encuentro, fíjate, no parece, sí, qué raro,
¿eh? Estoy buscando la programación, en TVN no.
No aparece. Bueno, y les decía que estaba subiendo levemente el dólar en esta jornada. Fíjate que ha dado comentarios, probablemente con algún nivel de retraso, porque el lunes tuvimos aquí a la presidenta del Banco Central.
Sí, pues.
En una entrevista bien interesante, que puso... Dijo varias cosas, ¿eh? Pese a que entró ya.
Estaba como ahí preocupado
en silencio,
el periodo de silencio.
En el periodo de silencio que se rompe a mediados de la próxima semana porque viene el IPOM. Pero ha dado comentarios y fíjate que en supe que en Hacienda
ya
recibieron muy bien
los comentarios
que hizo respecto a la
a Mario Marcelo,
al accionar que había tenido sí. Hacienda respecto a la baja inflación, porque habían bastantes críticas al respecto.
Porque habían reducido bastante el gasto.
George ellos había dicho, sí. Oye, ¿qué se pone en medalla si es algo que no tiene que ver mucho con ello? Es una actitud, es un tema del Banco Central. Y fíjate que la presidenta generosa
sí.
se lo reconoció.
Ahora tiene un punto.
Tiene un punto.
Sí, un punto no
y
menor.
Entiendo que en Hacienda fue muy bien recogido.
Les hizo un guiño, un espaldarazo.
Totalmente.
Sí.
Totalmente. Así que fue muy bien recogido.
Y yo creo que es importante también destacar lo bueno, porque somos muy críticos a la hora de cuando las cosas no se están haciendo bien, pero hay que destacar lo bueno. Ahora, acá es un trabajo compartido, porque recuerda que el presupuesto lo dejó hecho el gobierno anterior. No, por ellos mismos. Ese fue el 2022. No, ellos mismos. Lo hicieron en ese sentido bien. Fueron bien responsables para restablecer los macroequilibrios, que le llaman.
Ahora, estábamos descuadrados por un tema particular que tenía que ver con la pandemia.
Sí.
Y había que poner orden porque era una.
Pandemia y los retiros.
Era un gasto que no podía el Estado seguir manteniendo. Ahora, volvimos a lo que veníamos, que en todo caso ya no era bueno. Pero volvimos, por lo menos, sí. Y creo que esa decisión fue buena y efectivamente hay que reconocerla. Lo que sí me tiene bastante desencajado todavía, porque fíjate que yo pensé que iba a salir una camotera a darle al senador Núñez con esta decisión de poner la presión en la calle al Congreso, donde ahí está radicada finalmente la voluntad popular de la gente, y hay una mayoría hoy día que supone una serie de reformas de este gobierno, una mayoría democrática, y que este senador comunista llame prácticamente, no usó la insurrección, pero estuvo al borde.
Estuvo al borde,
porque además sabemos cuando el Partido Comunista llama a la calle, ¿a qué
sí,
llama?
Sí, yo estoy de acuerdo,
ya lo hemos visto,
pero...
Y tenemos pruebas fehacientes de hace muy poco tiempo. Entonces, lo que sí me llama, lamentablemente me llama la atención, que no ha recibido una camotera.
No.
Que creo que declaraciones como esas deberían ser totalmente transversales. Obviamente que la oposición puso el grito en el cielo. Ha habido discusión dentro de las dos coaliciones.
Y el subsecretario Monsalve fue bien categórico en rechazar las declaraciones del senador Núñez.
No, yo reconozco eso, digo que no hubo un rechazo generalizado ni dentro del gobierno ni dentro de las coaliciones.
O sea, de hecho ayer la ministra Tobá, acá en el Hablemos en Off, no es que lo defendiera, pero matizó y dijo que el derecho a manifestarse siempre existía. Y...
Ah, por supuesto.
Sí, claro, pero como que le quitó...
A manifestarse dentro de un orden.
Por supuesto. Sí.
Estuvo media tensa esa entrevista.
Estuvo buena.
Yo la escuché en la radio y sentía que había tensión,
sí,
en este
estuvo
estudio.
Buena, dijo hartas cosas, estuvo bien entretenido. Oye, prepárate, pon despertador.
¿Por qué?
Porque el viernes, el día de mañana, a las 10:20 horas de la mañana, tras una remisión de Lugares que Hablan, se hará inicio a El Manto Sagrado.
¿En
por
dónde?
Canal 13.
Pero de todas maneras voy a estar ahí entonces.
Una cinta de 1953, ¿sabías tú?
Yo sabía que era muy vieja.
De 53, basada en la novela histórica homónima de Lloyd C. Douglas.
No, es espectacular, a mí me encanta. Yo llamo a mi hijo que la vean conmigo y todos me mandan a la punta del cerro.
A mí me gusta
y
que...
Y además que por la hora yo iba a estar
durmiendo. Y actúa Richard Burton.
Exactamente.
El ex de la... El materno marido y
Víctor Matur.
Ex, sí, de la... Esta mujer tan linda, Elizabeth Taylor.
Uno de los tantos maridos.
Sí, uno de los tantos, pero se casaron 8 veces. ¿Tú sabías eso?
¿Sí? ¿En serio?
8 veces se casaron.
¿Se separaron 7?
Se separaron 7.
¿O se casaron 8? ¿O se separaron 8?
Y cuando él se murió, estaban separados, pero ella fue viuda, completamente viuda.
Mira tú, ¿eh?
Mira.
Sí. Mira tú. Sí. Oye, tenemos 2 invitados bien interesantes. Uno desde España, que es nuestro amigo Alejandro Fernández, que está viviendo, tú sabes que está viviendo en Oviedo,
sí,
en
pues,
Asturias,
sí, hemos conversado
en
con
el norte
él,
de
sí.
España, pero sigue trabajando 100% para Chile y tiene muy, a pesar de la distancia, tiene muy bien al dedillo lo que pasa acá. Géminis tiene además un particular seguimiento de la inflación históricamente, ¿eh? No ahora que el tema de la inflación volvés al tema, sino que siempre han tenido un seguimiento muy, muy al detalle. Vamos a hablar de eso y obviamente de qué es lo que viene para adelante. Y después tenemos a otro invitado que está aquí, lo vi en el estudio al lado, haciendo hora, Hernán Pasalagua, quien es director ejecutivo de Fitzroy Turismo and Real Estate.
Oye, antes de eso, hay una entrevista en CNBC a Martin Sorrell, que es como considerado uno de los gurús de la publicidad.
Lo conozco en persona.
¿En serio? Así es. ¿Cuándo estuviste con él?
Hace unos 22 años.
¿Ya? ¿Dónde?
En Santiago de Chile.
Mira, ¿y qué estaba haciendo?
Porque
acá
él era el número uno de WPP, que era un gran grupo de medios, uh-huh. Y yo trabajaba en una compañía que en Chile era parte de ese grupo.
Ah, mira.
Es un señor de estatura baja.
Ya.
Pero como buen chico, ¿ya?, para decir las cosas
poderoso
por su nombre. Ay, echado para adelante.
Ya, pues, sí, pues.
¿Qué pasó con él?
El efecto Napoleón. Bueno, está todo el tema de Truth Social, que es la red social de Donald Trump, que se empezó a transar en el Nasdaq. Le fue muy bien en su primer día, subió casi un 50%, después terminó el día en un 16% arriba, pero lo que significa que la capitalización de mercado de Truth Social es de 7.850 millones de dólares.
O sea, la hizo de nuevo este chico.
Sí, ahora, él no puede vender hasta 6 meses más, y él tiene el 58% de la compañía, por lo tanto tiene alrededor de 4.000 millones de dólares. El punto es que Sorrell dice que muy pocas posibilidades de que Trump logre captar una cuota de mercado importante. Esto porque Truth Social ha dicho que es posible que nunca entregue datos claves de su rendimiento. Imagínate, como las suscripciones, las impresiones de anuncios, ingresos promedio de los usuarios, bueno, las métricas, todas estas cosas que son súper relevantes para los anunciantes al momento de evaluar las oportunidades potenciales de ese mercado. Por lo tanto, no le ve mucho futuro a esta, no a la red en sí, pero al negocio, porque claramente si el tema es el avisaje, que finalmente de esto se financian las redes sociales. Si tú no entregas la data, es poco probable que los avisadores quieran invertir en ti, aun cuando Donald Trump debe tener un público captivo no menor. Recordemos que Truth Social entra al mercado cuando a Donald Trump lo ponen en la lista negra de Twitter. Después del ataque al Capitolio, sí. Y se pica y hace esta red social, y efectivamente tiene bastantes seguidores y le ha ido bien, porque claro, hay mucha gente que es bien devota de Donald Trump, pero hacia el futuro y viendo la sostenibilidad del negocio, el señor Sorrell, tu amigo Sorrell, minimiza la posibilidad de que le vaya bien. Mira.
Veremos, pues.
Ahora, entretenido, porque lo más divertido es que toda esta plata, que bueno, no la puede usar todavía, le llegó a Trump la semana en que tiene hartos temas legales pendientes. Tenía que pagar, bueno, una fianza de 454 millones, que al final se las bajaron por este caso de fraude civil. Sí. Al final se lo bajaron y lo redujeron a 175 millones de dólares, que no deja de ser poco.
Oye, te voy a comentar algo, ¿eh?
A ver.
Con lo que dijimos del ministro de Hacienda, que haya estado bien en eso, te puedo decir que al menos mi WhatsApp reventó.
Ah, no les gustó nada.
Reventó. No estamos diciendo que lo haya hecho bien, es más, aquí hay frases bien categóricas respecto al desempeño de Marcel en Hacienda, y yo también los comparto. Sí, efectivamente, aquí estamos pensando solo en alzas de impuestos, poco en recuperar el empleo, poco en recuperar la inversión, sobre todo. Pero le reconocimos ese punto en particular, teniendo en cuenta que el gasto igual ha aumentado, sí, que se han contratado una cantidad de gente en el sector público de manera bien importante. Sí. Y claro, no hay mucho ese matiz. Y
ahora, pero me corrija que una persona que sabe mucho, y que efectivamente Piñera dejó el presupuesto y Boric lo implementó, que fue el que termina.
El del 23.
No, el del 22. Pero ese fue el que fue realmente importante para el tema del control de la inflación, porque se produce en paralelo con las políticas de endurecimiento de política monetaria del Banco Central. Sí. Y me corrigen otra cosa más, que efectivamente se casó 8 veces Elizabeth Taylor, pero solo 3 con Richard Burke.
Ah, ya.
Pero igual estuvo súper enamorado.
Sí. Bueno, ya casaste. Hay gente que se ha casado por segunda vez con su antigua pareja.
Sí, yo también.
Pero ya 3. Un poquito. Ah. Bueno. Oye, José. Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en inversiones financieras en los mercados locales e internacionales a clientes de alto patrimonio, a clientes institucionales, a family office y a fundaciones.
Me dijo el licenciado que me tenía muy convidada a la próxima reunión, así que estoy esperando que me avisen.
¿De Falco?
Sí, de Falco.
Hay una la próxima semana, creo.
Sí, no sé, a mí todavía no me llega la invitación, pero estoy muy, muy esperanzada en que en algún momento llegue. ¿Y qué es la felicidad en el trabajo? Son esos momentos mágicos en que reconocen tu talento, valoran tu tiempo, escuchan tu opinión o aprendes algo nuevo. Y con Book, ser feliz en el trabajo es más fácil. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para acompañar a tus colaboradores en todo su camino. Siéntete valorado y apoyado. I feel Book. Descubre más en buk.cl.
Buscar seguros y productos financieros es fácil en comparaonline.cl. La José lo sabe porque lo ha hecho. Yo también lo he hecho en
otras oportunidades.
Así cuando me ha correspondido.
Claro.
Aquí podrás elegir de manera clara y sin letra chica. Compara, elige seguro.
Y conectar con lo que más te gusta y te hace vibrar es una emoción que nos une, como la emoción de subirte a tu nuevo Hyundai. Recorrimos marzo con la mejor marca del 2024 y empieza a vivir todas esas nuevas emociones llenas de tecnología, seguridad y estilo. Eso es muy importante porque además de todas estas cosas que ya sabíamos de Hyundai, de la seguridad, la tecnología, la innovación de punta, además tiene estilo y son muy, muy bonitos los autos. Hyundai, emoción que nos une.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores y ejecutivos? Sí, está RecCheck. La nueva ley, que entra en vigencia de manera total en agosto, eleva el catálogo de delitos. Por eso no te expongas, contrata RecCheck por una accesible fee mensual, todo en la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Oye, ayer vino una niña, la encargada de Florencia se llamaba, la encargada de bitcoins de Mercado Pago. Oye, es impresionante cómo ha crecido. ¿Te acuerdas que fuimos cuando al lanzamiento el año pasado? Como justo hace un año.
En la terraza,
Mercado Pago. Acá al lado, muy bonito. Y lo pasamos muy bien. Bueno, dice que ha crecido, pero exponencialmente, que hay mucho interés, que la gente compra, también vende, o sea, es un mercado con mucho, mucho movimiento. Bueno, todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar, date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago.
Bueno, sorpréndete como la José, que estuvo ahí, yo todavía no los conozco, el edificio Vista Golf, la dehesa de Inmobiliaria Paz. Descubre la amplitud de sus departamentos, con detalles únicos y una vista insuperable al club de golf que está justo en los pies de este edificio. Conoce más en vistagolfladehesa.cl y agenda tu visita.
Mira.
¿Y? Ya estamos con nuestro invitado, don Alejandro Fernández, directo desde Oviedo, Asturias, España, en plena Semana Santa. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Alejandro.
Muy bien, Juan Pablo. Hola, Josefina. Gusto saludarlos.
¿Cómo estará Oviedo en estos momentos?
Nublado.
Bueno, para esta época no es muy anormal.
Es de esperar.
Pasé una Semana Santa, Alejandro, el año 94, muchos años, en Asturias. Maravilloso. Fue maravilloso.
Mira tú.
Aunque tienen más fama las del sur en España, en Sevilla, en Andalucía en general.
Sí, sí.
Pero fue muy bonito, muy bonito.
Oiga, sí, yo aquí la verdad es que no la he visto, porque el año pasado, que fue el primero, estuvimos en Burgos y en Valladolid, que también es muy bonito.
En las tierras del Cid. Que,
exactamente.
Bueno, echemos materia, Alejandro.
Muy bien.
Tú que sigues el país hasta con más detalle capaz que cuando estabas acá, estás conectado todo el día, así que estás...
Yo creo que sí.
...sobreinformado. Bueno, ¿cómo estás viendo... la economía? Comentábamos el otro día que no estaba para abrir champaña lo que había pasado, pero veíamos cierto optimismo, sobre todo en esfera más oficialista, de cómo terminó el año y cómo creen que va a venir el año, que ya tenemos jugado un trimestre. ¿Despegamos o no?
Bueno, a ver, yo creo que toda esa discusión que se armó de si era bueno o malo el año pasado, Yo la encuentro un poco patética, la verdad, porque creo que, o sea, en términos absolutos no hay mucho que celebrar. Es cierto que el año pasado terminó mejor de lo que se había esperado que fuera.
O menos malo. Pero,
o menos malo, sí. Pero en realidad creo que hay un poquito de desesperación en tratar de pintar las cosas lo mejor posible. Ahora, para este año yo creo que, o sea, respecto de lo que fue el año pasado, yo creo que va a ser mejor, pero eso no significa que sea bueno o que no tengamos ningún problema en materia de, sobre todo de perspectivas de crecimiento a mediano plazo. Entonces, yo creo que es bueno hacer esa distinción. ¿Este año va a ser mejor? Sí, sin duda. El crecimiento va a estar en 2%, tal vez incluso un poco más alto, pero la perspectiva a mediano plazo es muy preocupante tanto por el crecimiento potencial como por los efectos acumulados de la baja en la inversión, de la nula productividad, de la destrucción de la educación pública, que son cuestiones que tienen efectos a plazos más largos. Entonces, yo creo que es bueno estar contento porque las cosas mejoran un poco en el ciclo y en la coyuntura más cercana, pero la verdad es que la preocupación para el mediano plazo es grande, o debiera serlo.
¿Y en qué temas crees tú que habría que poner el acento? ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones en ese sentido?
Bueno, a ver, el tema de la permisología sin duda que es uno muy importante. Yo veía un análisis del Fondo Monetario hace poco donde mostraban que el plazo promedio de aprobación de proyectos de inversión en Chile se había aumentado desde alrededor de 15, 16 trimestres en promedio a casi 20 en los últimos 2 años. Y eso es además un deterioro adicional respecto si uno compara con 10 años atrás, cuando el promedio de aprobación eran 12, 13 trimestres. Entonces, eso es, creo yo, un aumento de costos y un desincentivo para la inversión brutal. Y lo que se está planteando, ojalá efectivamente se haga y no sea algo cosmético y funcione, porque por ahí yo creo que hay un tema que es fundamental. Lo otro tiene que ver con la educación. Yo creo que el capital humano se ha transformado en un tope, en una barrera para el crecimiento y para el desarrollo de nuevas actividades en el tema de los servicios. Bueno, lo que pasó con el data center de Google hace poco, que se rechazó por una cuestión bien absurda. Yo creo que por ahí hay problemas. Tenemos todo este acaparamiento para el Estado del litio, en esta política nacional del litio, que es muy estatista. A mí me parece que va a demorar el desarrollo del sector. Y probablemente va a ser bastante menos dinámico de lo que habría sido en condiciones distintas. La inversión pública también, el año pasado se subejecutó de manera importante. Las concesiones de obras públicas que quedaron con un stock de 6.000 millones a concesionar cuando asumió este gobierno, cuando terminó el gobierno anterior, recién se empezaron a tramitar a fines del año pasado. Entonces se perdió más de un año ahí sin hacer nada. Entonces yo veo que como que no hay una voluntad ni una convicción, más allá de algunas personas, como el ministro de Hacienda, desde luego, de que el crecimiento es importante y de que hay que hacer lo necesario, todo lo que sea necesario, para tratar de acelerarlo e impulsarlo.
El crecimiento no es mágico, pero tiene una serie de atributos que generan un círculo virtuoso en la economía y es algo que ha estado bien golpeado. Tú estás describiendo que hay problemas para poder activarlo, y estás describiendo una serie de situaciones que está viviendo la economía hoy. ¿Qué tenemos que hacer más allá de la decisión del gobierno para poder reactivar la inversión? Porque, insisto, tiene esa virtud de generar una serie de aspectos positivos alrededor.
Bueno, a ver, yo creo que hay muchas cosas chicas y otras grandes que se pueden hacer. O sea, desde luego, toda esta discusión que, que sigue habiendo en materia de subir la carga tributaria, particularmente los impuestos a las personas ahora, yo creo que no ayuda. Lo que se ha hecho en el mercado laboral, o sea, es muy atractivo esto de subir el salario mínimo de manera bastante acelerada en el último tiempo, pero llega un punto en que empieza a ser complicado para el empleo formal, y eso tiene otras implicancias en el tema de las pensiones a futuro, la facilidad para iniciar nuevos negocios también se ve complicada con estas restricciones. Lo de la disminución de la jornada laboral, que es algo que comienza ahora en abril, este mensaje de la ministra del Trabajo de que paguen más, son todas cuestiones que no ayudan. Entonces, la verdad es que en el discurso hay mucho que se puede hacer, y eso es gratis. Ahora no sé si haya credibilidad en un discurso más pro inversión y pro crecimiento de parte de este gobierno, que desde antes de ser gobierno ya se caracterizaba por ser anticrecimiento. Y por otro lado están las medidas concretas, o sea, todo lo que tiene que ver con la permisología y facilitar entonces el desarrollo de los proyectos. La cuestión del litio, yo no sé cómo, bueno, ya estamos un poco embarcados en este enfoque estatista, pero por lo menos que se acelere y que se desarrolle rápido para aprovechar la oportunidad que hay en los próximos años. Y después yo creo que son cuestiones de medidas que tiendan a mejorar la productividad. Ahí probablemente la Comisión Nacional de Productividad ha hecho planteamientos desde hace años en muchos ámbitos, pero la verdad es que se hace poco. El tema de capacitación laboral es uno que yo creo que requiere una mejoría sustancial. Entonces, la verdad es que son muchos las aristas, muchos los ámbitos a partir de los cuales se podrían generar condiciones, ya sea para mejorar la inversión directamente o para hacer más rentable el desarrollo de proyectos que hoy día no parecen serlo.
Alejandro, te escuchaba recién y tú decías un gobierno anticrecimiento. Puede ser que no, que su prioridad o que sus habilidades no estén en generar crecimiento, pero de ahí a ser anticrecimiento, ¿tú crees que hay señales respecto a que hay una postura así tan radical por parte de nuestras autoridades?
En algunas no me cabe la menor duda.
¿Por ejemplo?
Bueno, todo lo que tiene que... A ver, algunas de las autoridades actuales hablaban de que veían con buenos ojos el tema del decrecimiento. Algo que se planteó abiertamente en el proyecto constitucional que fue rechazado el 4 de septiembre del 2022 y que era fervientemente apoyado por el gobierno, los derechos de los animales, la protección del medio ambiente de una manera bastante extrema. Hay una posición bastante contraria al desarrollo. Bueno, recordemos cuando se hablaba del extractivismo, ¿verdad?, de la noción contraria al desarrollo de los recursos naturales que tiene Chile en general. O sea, esas cosas yo creo que en mayor o menor medida siguen estando presentes, aunque no se manifiesten públicamente de manera clara. Y eso, el ministro Grau es uno de los exponentes de eso, la ministra Maisa Rojas es otra, y no son los únicos.
Claro. Ahora, también habido ciertos matices respecto a cómo, por ejemplo, la entrevista que dio el presidente Boric al diario El País puso el crecimiento como su primera prioridad junto con el tema de la seguridad. Se ha creado este comité pro crecimiento, yo no sé todavía si ha avanzado, si se han logrado cosas, pero sí uno puede observar un cierto giro respecto a la importancia del crecimiento en el país, diría yo.
No, sin duda. O sea, ha habido un cambio, y yo creo que tal vez el más evidente es el del presidente, que ciertamente hoy día, al menos verbalmente, lo reconoce. Yo no sé si en la práctica eso se ha traducido en algo, pero por lo menos hay que reconocer que el discurso ha ido cambiando, eso es verdad, pero yo creo que hay que ir mucho más allá y además acompañar el discurso con cuestiones concretas. O sea, este mensaje que críptico que que envió el presidente hace una semana y que tuvo a todo el mundo elucubrando qué significaba, ¿no es cierto?
Porque se equivocó.
Más Narbona y menos Cray. Además que se equivocó, claro. Más Narbona y menos Cray. Yo creo que fue.
Bueno, pero mal mensaje, sí, o sea, muy sí, mal.
Absolutamente. Muy claro. además el lugar donde elige mandarlo.
Lo encontré totalmente curioso, desatinado, sí. Me perdonará el presidente, pero lo encontré totalmente desatinado. Sobre todo, delante que él lo hizo.
Exacto. Entonces, bueno, como que se dan dos pasos para adelante y uno para atrás. O tal vez incluso al revés, no sé. Pero como que. O sea, a ver, yo creo que además desde la perspectiva de los empresarios ya hay una resignación respecto de que, bueno, este gobierno es como es, tiene las creencias que tiene y por lo tanto que hay que esperar a que las cosas cambien a partir del 2026 con el próximo gobierno.
Alejandro, se nos va acabando un poquito el tiempo, no quiero dejar de preguntarte por un tema que el año pasado, probablemente de manera prematura, muchos dieron como misión cumplida la baja de la inflación y aunque no está centrada todavía en el 3% ya estaba dentro del rango, pero hemos tenido números sorpresas que están influenciados por el tipo de cambio, por el precio del dólar. ¿Cómo estás viendo la inflación para este año 2024?
Complicada. Yo creo que va de aquí hasta septiembre, por lo menos, va a haber muy pocos avances en la inflación anual y probablemente haya algunos retrocesos. Y eso como resultado principalmente de la devaluación que ha tenido el peso, que ha sido brutal desde mediados del año pasado en adelante. Y eso se va a reflejar en los precios, se está reflejando y va a seguirse reflejando en los precios en los próximos meses y, por lo tanto, estas malas sorpresas que hemos tenido en materia de inflación en los primeros dos meses del año, no me cabe duda que se van a repetir en los próximos meses también. Así es que por ahí yo espero que el Banco Central el 2 de abril sea muy cauto, sí, en su decisión de bajar la tasa de política monetaria.
¿Y esto no podría afectar quizás a otra área como la construcción? Que está súper parada y que es súper importante respecto al crecimiento justamente del país, a la empleabilidad y a un montón de factores que son súper relevantes.
Bueno, ahí hay varios problemas que van mucho más allá de la política monetaria. Y hoy día estaba viendo en el diario que la mitad de las comunas de la región metropolitana están modificando sus planes reguladores y eso de alguna manera implica un freno adicional a las posibilidades de reactivar la construcción, porque no se van a aprobar o se van a aprobar menos proyectos porque están en revisión el plan regulador. Entonces, yo creo que la tasa política monetaria tiene poco efecto sobre las tasas relevantes para los créditos hipotecarios, por ejemplo, pero ese es un sector efectivamente que está muy golpeado desde la pandemia para adelante por distintos factores y yo creo que este año no se va a reactivar. Yo creo que tal vez a fin de año se empiece a notar un poco, pero no están las condiciones como para que ello se dé de manera más o menos ágil y acelerada.
Ya pues, Alejandro, se nos acabó el tiempo, tenemos que ir con más invitados, así que muy agradecido y seguiremos conversando. Aproveche su fin de semana largo allá.
Felices Pascuas.
Gracias, igual para ustedes, hasta que estén luego, muy bien.
Igualmente.
Chao. Hasta luego.
Pedro Ese ha sido elegido nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Estuvimos conversando esta semana con Joaquín Pérez,
sí, pues,
el socio que tiene que ver con esos temas. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Independencia Rentas Inmobiliarias es el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UFs, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas, edificios corporativos. Esto genera flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en CFIN Rentas, consulte a su corredor de bolsa.
Conoce la completa y versátil gama de motocicletas que tienen en Ducati, como la nueva Scrambler, segunda generación, y la nueva Multistrada V4 Rally. Visítalos en Avenida Las Condes, 11.412, Vitacura.
¿Sabías que el fondo Frontal Trust, acordada de rendimiento con liquidez en dólares, cuenta con una rentabilidad conocida a principio de cada mes, superior a los fondos mutuos Money Market y a los depósitos a plazo, y además con rescates mensuales? Contáctanos en www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
¿Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus colaboradores? Bueno, el leasing operativo Conorrent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, coteres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate por expertos, cotiza en Econorrent.
Mercado G es un broker con muchísima experiencia, 10 años ya, Juan Pablo. Imagínate. Mira, la cantidad de años, sí, y más, parece que un poquito más incluso. Bueno, tiene oficina acá muy cerca, en el Metro Manquehue, pero lo importante es que es muy fácil operar con ellos. Tú tomas tu teléfono, te metes a Mercado G, G.com, revisa tiene unos gráficos bien interesantes, hay gente que te ayuda permanentemente, puedes comprar, vender yenes, dólares, bueno, cantidad de instrumentos que generan beneficios. Ingresa a MercadoG.com y resolverán tus dudas.
Ya.
Estamos.
Sí. Oye, un minuto antes con nuestro invitado.
A ver.
Se murió ayer Francisco Prat, ex senador.
Sí.
Y quiero decir una cosa, porque me tocó en su época reportearlo mucho. Él participó en la Comisión de Hacienda, siempre una persona disponible, siempre abierto a contar las cosas que se podían contar, obviamente. Oh. Así que, y se murió joven, fíjate, hace 75 años.
Sí.
Saludos a su familia.
Mucho, yo también.
Bisnieto, sí, de Arturo Prat.
Sí.
Tatranieto.
Sí. Oye,
¿no?
Y padre como de 17 niños, ¿sabías
así
tú?
Es.
Sí.
Así es.
Sí.
Así que un saludo a su familia. Ya, vamos con nuestro invitado. Lo hemos hecho esperar hoy día. Vi que llegaste temprano en Nampa Salagua.
No lo vi.
¿Cómo estamos, Juan Pablo?
Sí. Hola. ¿Qué tal?
Estaba en un estudio grabando un programa. No, estaba teniendo alguna conversación telefónica.
Estaba pituteando, exactamente.
Exacto.
Vine a tiempo, aprovechando el free parking.
Bueno, para los pocos que no conocen a Nampa Salagua, les digo que es director ejecutivo de Fitzroy Turismo y Real Estate, y cada cierto tiempo nos visita para comentarnos cómo está el mercado turístico, el mercado hotelero, qué está pasando, y quiero que entremos en materia de manera bien directa, porque nos vienes a contar un poquito qué va a pasar, o qué crees que va a pasar con el mercado hotelero en Santiago de aquí al año 27.
Claro, hicimos una proyección 24-27, tomando un poco la realidad del año pasado y un poco lo que va a pasar en el escenario económico, de PIB, de llegadas internacionales, mercado aéreo, en fin. Y la verdad que bueno, el año pasado, en la misma fecha, iban a traer 1.500 habitaciones en los próximos 4 años, y ese pipeline bajó a la mitad. Es decir, en el fondo hay menos confianza en invertir en hotelería en Santiago, porque también había un sobrestock importante que se hizo el año 2019. En 2019 entraron 2.000 habitaciones, por ejemplo. 2019, imagínate.
Entonces, ¿de qué rango son esas 2.000? ¿Cuáles son de alta gama, a nivel de estrellas? No
son segmentos medio-alto, yeah, upscale, en jerga internacional. Pero es un stock importante de habitaciones. Tú has visto en Las Condes, en Vitacura, también en Providencia, que se abrieron varios hoteles en los últimos 4 años, incluso en pandemia, que ya venían lanzados, estaban en construcción y se abrieron. Y abrieron durante la pandemia, después de la pandemia, entonces este proceso de absorber esta nueva oferta ha sido lento y difícil. Entonces el año pasado los números fueron mucho mejores, pero todavía ocupaciones de 60%, tarifas de 80.000 pesos. Entonces hoy día tú haces los números, es decir, hago un hotel nuevo en Santiago y los números no van. Entonces, y en el periodo también, después de la pandemia, el estallido, se cerraron 2.000 habitaciones. Algunos han vuelto a abrir, 300 habitaciones han vuelto a abrir. Otras se reconvirtieron en multifamily, otro uso, otros están cerrados. Hoteles en Bellavista siguen cerrados. Entonces, como
y
que.
Es que un plaza que un hotel grande, medio más con un dejo antiguo, pero grande, reabrió, ¿no? Pues estaba en el corazón del problema.
Reabrió con otra marca, ahora es Meridian, yeah, marca del grupo Marriott, media asiática. Mm, una, sí, marca que como decaía, pero ahí está, una buena marca. O sea, es un buen refresh para ese edificio. El centro ha vuelto de a poco, tarifas bajas, obviamente, pero acá en Las Condes, en los hoteles que están aquí en el sector del Golf, han andado muy bien. Tiene ocupaciones de 70%, entonces el promedio 60, eso significa que Providencia y el centro, que tienen muchas habitaciones, las tarifas de ocupación son bajas, ¿cachai? Y eso hace que las ventas sean un 30% menos que el año 2019. Ese es más o menos lo que cayó la tarifa real, 30% en UF. Los costos han aumentado. muchos se endeudaron más en el periodo, ¿no es cierto? Los FOGAPE, el activo vale menos.
Para resistir.
Entonces, al final del día, la utilidad es menor, el activo vale menos, entonces hubo una pérdida patrimonial importante en la industria hotelera en Santiago. Y por otro lado, tiene una oferta informal de Airbnb que sigue existiendo. Han habido intentos de regulación, pero hay un stock de 10.000.
¿Cuánto le golpea el Airbnb a la hotelería tradicional?
En Santiago son 15.000 habitaciones de hotel formal y en la oferta en Airbnb día son como 10.000 habitaciones de alguna forma. Entonces, te suma harto.
Ahora, ¿es otro público o se compiten por la clientela o son distintos perfiles?
Seguramente hay una. O sea, a ver, es otro segmento. La persona
abrió un mercado, yo creo.
Abrió un mercado que venía abierto por el low cost de las aerolíneas. Cuando había low cost, claro. El low cost se acabó con la pandemia, por la escasez de aviones, porque los había tickets muy baratos. Hoy día ya es distinto. Pero el Airbnb también lo usa mucha gente que viene de Santiago, dentro de Chile, en auto, no sé, todo, en avión, también en bus, que es la gran forma de viaje en Chile, es el bus. Entonces, el Airbnb lo usa también esa gente que se queda con estadías más largas. Estudiantes, familia, trabajo. Pero el segmento corporativo duro pide poco. O sea, alguien que viene a una Expomin o una feria importante, sí, una reunión.
Quiere hacer
de Pascual,
cama.
Ese quiere un hotel, claro, no va a hacer cama.
No quiere hacer cama ni limpiar el baño.
Y no quiere incertidumbre de claro. Quién va a ser como el host de la casa.
Claro, y cómo va a llegar y qué onda el departamento.
Claro, y quizás el vecino tiene un gato, por ejemplo.
Ah, no.
Claro.
Como para devolverlo.
O el aire no funciona. Entonces, si te vaya Hyatt, te vaya Maru, él sabía exactamente lo que vaya a consumir. Entonces, yo te diría que hay ciertos segmentos que sí compite, pero la tarifa es mucho más baja, la ocupación es menor, ¿no es cierto? Entonces, al final es un segmento que ha ayudado a mucha gente a generar economía, pero obviamente una competencia desleal.
¿En qué manera, por ejemplo, no sé si conoces bien el tema, pero Booking, que es una gran vitrina para la industria hotelera, pero como suele ser con estas plataformas, también te pega un mordiscón grandote? ¿Qué tan bueno es para promover y estar ahí? ¿O el que no está no existe? ¿Cómo opera ese mundillo?
Sí, yo creo que el que no está no existe, está claro. Tienen bastante control del mercado, cobran caro, o sea, te pueden llegar a cobrar el 20% de la venta, ¿no es cierto? Pero para muchos es un mal necesario. En el fondo, para muchos le llenan el hotel. Entonces, al final del día, no hacen ninguna gestión comercial individual, no hacen marketing, la marca no la pescan mucho. Entonces, Booking transformó la cama en un commodity, de alguna forma. Entonces, muchos tratan como de algún stock llevarlo por Booking, otros por los canales directos, otros a través de otros portales. Entonces, para no entregarle mucho stock y que tenga poder Bookings. Hay toda una pelea internacional con Bookings. Acá se está regulando para que paguen IVA, también en eso están. Pero claramente Booking es muy poderoso.
Claro. Oye, ¿hay algún tipo de estrategia o se está pensando en formas como de alguna manera poder activar nuevamente esta industria respecto a lo que venía pasando y que en algún minuto, como dices tú, caen las proyecciones?
Bueno, eso es esto que estaba hablando de Santiago. Uh-huh. O sea, en Santiago hay un buen stock de habitaciones, porque en el periodo de tasa de interés baja, que había un boom turístico, diría que en el 2012 al 2019, se produjeron 4.000 habitaciones. Yeah, o sea, pasamos de una ciudad de 10.000 a 15.000.
O sea, no es que estemos con problemas de stock, digamos.
No, estamos bien de stock y hay buenos hoteles. Sí. Hay aperturas nuevas, han aprovechado la pandemia para hacer remodelaciones. Por ejemplo, el grupo A3 que tiene los Accor, uh-huh, el Pullman, el hotel, ¿sí?, hicieron remodelaciones. Entonces, la hotelería está en buen nivel y lo que falta son pasajeros.
Claro.
Y para eso necesitamos promoción internacional y mejor conectividad aérea. Y este año anunció United, American y Canadá de que van a cortar sus vuelos entre mayo y septiembre, porque como hay escasez de aviones en el mundo, se los llevan al hemisferio norte, donde hay mucha demanda. Entonces se nos cae el stock como 50.000 asientos.
Impresionante la cantidad de líneas aéreas que se han ido de Chile.
Pero han vuelto.
¿Sí?
Han vuelto varias.
Ah, ya.
Sí. Yo diría que el último año volvieron varias, pero esta noticia es una mala noticia. Es una mala noticia porque no hay aviones. Y además, como Boeing está con este problema con los MAX, que tampoco son muchos, son 700 aviones.
Pero está con mala prensa, Boeing.
Está con muy mala prensa. Ese fue el gerente general ahora. Ahora los aviones siguen volando. En este minuto hay 20.000 aviones en el aire. O sea, el transporte más seguro. O sea, vamos a seguir subiéndonos los Boeing.
Claro.
Bueno, don Ítalo. O de Ítalo.
Don Ítalo.
Dios mío. Está bien.
El pariente, bueno, don Hernán.
Juan Pablo, ya, muchas
muchísimas
gracias por la
invitación. Tuvimos poquito tiempo, pero usted siempre repite en el año, así que repitamos para hagamos que, algo más profundo.
Para que chequemos cómo están las proyecciones.
Eso.
De todas maneras.
Hernán Pasalacqua, entonces, director ejecutivo de Fitzroy Turismo y Real Estate.
Oye, yo quiero hacer una corrección antes de irnos. Me equivoqué en un nombre, es muy importante.
Yo me acabo de vivir en otro.
Sí, estamos malos para los nombres. La ejecutiva de Mercado Pago que vino ayer se llama Agostina Colaiazzo. Ah. Es Banking and Investment Manager de Mercado Pago.
Italiana.
No, se llama Florencia. Es que claro, yo con esta cosa italiana me confundí.
Agostina, sí. Bueno, saludo a Agostina.
Agostina, que además muy capa.
Sí, yo lo escuché un rato.
Ya, qué bueno.
Ya, pues vamos a la pausa y volvemos para ver qué está pasando en los mercados.
Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el derecho a ser libres.
En Duna, el juez estadounidense Charles Evans Hughes. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bueno, la verdad es que después de vivir toda una vida en casa, viendo crecer a nuestros hijos, con mi señora nunca nos imaginábamos viviendo en un departamento. Quizás porque las exigencias que uno tiene son muy grandes. Pero cuando encuentras un lugar con esta vista insuperable, espacios realmente amplios y luminosos y una privacidad sorprendente, tu opinión cambia radicalmente. Por eso nos cambiamos a Vista Golf La Dehesa.
Vista Golf La Dehesa. Departamentos desde 298 metros cuadrados más terraza, opción jardín y penthouse. Agenda tu visita en vistagolfladehesa.com.
En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos.
Prepárese con tiempo, no arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance.
Comparar la voz de
la luna y el faro. Tiene un alma entre suspiros y recuerdo.
Hola de.
En la calle de
concreto. No, no es necesario. Pero sí es necesario comparar seguros y productos financieros en Compara, que tienen toda la información clara y sin letra chica para que siempre tomes la mejor opción posible. Compara, elige y contrata en comparaonline.cl.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital. ¿Te atreves a medir la felicidad de tus colaboradores? Te invitamos a ser parte de Building Happiness by Book 2024, un modelo que mide la felicidad organizacional. Más de 600 organizaciones de Chile, Perú y Colombia han medido la felicidad de sus más de 90.000 colaboradores en base a los pilares de bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. Medir siempre será una oportunidad para mejorar. Entra a buk.cl e inscribe a tu empresa hasta el 30 de marzo en Building Happiness. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz.
El verano nos dejó cargado de grandes emociones. Emociones que nos hicieron disfrutar, cantar y reír. Pero aún quedan nuevas emociones por vivir. Súbete a marzo con la mejor marca del 2024 y empieza una nueva emoción arriba de un Hyundai. Emociónate con la energía del IONIQ 5, la grandeza del Palisade o la seguridad de All New Santa Fe. Conoce más de estos modelos en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Ya estamos de vuelta y vamos rápidamente para ver qué es lo que está pasando en el mercado con don Sebastián Pufé, asociado senior de Credit Corp Capital. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, José Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días. Cuéntanos.
Bien, todo bien por acá.
Qué bueno.
Mira, la verdad es que hoy día Hola, ¿cómo estás? hoy día la verdad es que los mercados abriendo relativamente tranquilos afuera, no vemos grandes movimientos. Tuvimos algunas cifras acá en Chile ahora a las 9 de la mañana de los datos sectoriales que siempre estamos esperando esta fecha, cierre mes, y mejor de lo esperado, es una buena noticia. Y por otro lado, afuera estaban todos esperando los datos de PIB de Estados Unidos, que se publicaba a las 9:30 de la mañana, que también salió más alto, y en general eso, el primer movimiento fue una fortaleza del dólar, y ahora ya está cayendo nuevamente, el tipo de cambio ahora está llegando a 9.80 de nuevo, cerca por ahí tocó los 9.85 y vuelve a salir 20 y termina por caer. Y te diría que las monedas en general, el dólar afuera se fortalece en el promedio, el cobre se mantiene ahí a raya en los $4 la libra, o sea, ha escapado hasta los 4.10, ha corregido algo, pero más o menos se mantiene en ese escenario. Y bueno, cierre semana también, hoy día no hay mucho que destacar. Yo creo que va a bajar la liquidez bastante en unas dos horas más, ya vamos a tener un mercado bastante más seco, como el fin de semana largo.
Seguro.
Y mañana, mañana también nadie se quiere quedar con mucha posición, por lo menos aquí en el mercado salen mañana datos de PCE en Estados Unidos, que es el indicador de inflación que le gusta mucho mirar a la Fed, así que eso puede cambiar también bastante el escenario, quizás, o la tendencia de cara a la otra semana, digamos. Así que eso es como el dato más importante que se espera afuera al cierre de esta semana. Y bueno, acá vamos a estar cerrados, así que por eso también toma algo de relevancia el
Seguro.
Quizás pasar liviana oposición.
Ya, don Sebastián, nos pilló la hora. Muchísimas gracias. Completo panorama.
Gracias, Sebastián. Felices
nada,
fiestas.
Que estén muy bien.
Pascua.
Claro. Feliz fin de semana.
Eso. Gracias. Que estén muy bien. José, nos vemos nosotros a la...
Ahora a la 1:30.
En un ratito
sí,
más.
Exactamente.
Que te vaya bien.
A ti también.
Estoy cansado, mi camino de 3 años.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.